Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos casi los que pasan de las 5 en punto de la tarde, una hora menos si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a detenernos en uno de los protagonistas del día del mercado español. Bankinter ha presentado resultados hasta septiembre. Tradicionalmente es la entidad que inaugura la temporada entre los bancos de la bolsa española. Ha ganado 731 millones de euros en este periodo, un 7% más, aunque el mercado está poniendo el foco sobre el último trimestre. Vamos a abordar las claves de los números de la mano de Jacobo Díaz, que es el director financiero de Bankinter. Jacobo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué apoya esa mejora global del beneficio si miramos de enero a septiembre en el banco y qué hay detrás de ese comportamiento en el tercer trimestre estanco en el que el beneficio ha sido de 257,5 millones por debajo de los 272,6 del segundo trimestre?
Bueno, lo primero que hay que decir es que este trimestre o el acumulado del año vuelve a reflejar de nuevo unos muy buenos crecimientos en volúmenes de actividad, ¿no? Que es al final lo más relevante de nuestro negocio. Hemos vuelto a crecer en inversión crediticia, estamos creciendo al 5%, en recursos minoristas el 4% y ni más ni menos que un 23% en recursos fuera de balance. Por lo tanto, yo no me queda otra cosa que decir que ha sido otro trimestre muy bueno en la actividad de negocio que tiene el banco, el grupo, con nuestros clientes y que nos ha llevado de nuevo a alcanzar cifras de ingresos y de resultados pues récord hasta la fecha, ¿no? Y todo eso preservando, como siempre, el prudente perfil de riesgo que tiene el banco y los elevados niveles de eficiencia. Por lo tanto, no me cabe más que insistir en que han sido unos resultados, pues, en mi opinión, más que satisfactorios, ¿no? Lo que ha pasado en el tercer trimestre, pues, es simplemente que el impacto, ¿no?, de la reducción de tipos de interés ha hecho mella en lo que es la parte más del activo, cuando la parte del pasivo todavía no le ha dado tiempo a repreciarse. Y eso es lo único, por así destacarlo, porque el resto de cosas han ido francamente bien. Espectacular la cifra de comisiones que hemos hecho en este trimestre, la eficiencia de este trimestre y el resto de indicadores muy buenos. Por lo tanto, vamos, nosotros estamos enormemente satisfechos con los resultados que hemos presentado hoy.
Y reafirman las guías para el global de todo este 2024, ¿no?
Bueno, 2024 como decía antes, va a volver a ser un año récord para nuestro banco. Seguimos creciendo en todas las geografías y en todos los negocios, y eso es algo que no todo el mundo puede presumir de ello, ¿no? Y si además pues preservamos unos niveles de rentabilidad pues con un 17% de retorno sobre el capital, que no solo en España sino en Europa pues no hay muchos bancos que puedan presumir de ello, pues yo creo que es para estar más que satisfecho.
Y de cara ya al año que viene, de cara a 2025, ¿cuáles son las expectativas? No sé si les está sorprendiendo ese ritmo de bajadas de tipos de la eurozona con respecto a lo que ustedes tenían en mente, ¿no? Porque incluso hay miembros del Banco Central Europeo que están hablando de la posibilidad de 50 puntos básicos para diciembre.
Sí, yo los tipos de intereses, como suelo decir yo, hacer una previsión de los tipos de interés es una actividad de riesgo, ¿no? Porque la probabilidad de equivocarnos, la verdad es que es bastante recurrente. Ahora mismo es verdad que las curvas están descontando bajadas adicionales. No sabría decir si son de 50, de 25 puntos básicos en diciembre. Lo que sí es cierto es que a lo largo de los próximos trimestres sí se espera que el Banco Central Europeo vaya reduciendo tipos paulatinamente. ¿Hasta dónde? Pues bueno, pues no sabemos si el punto de estabilización será en el 2,25, en el 2, por algún sitio estará, ¿no? Y eso es un poco lo que está descontando ahora mismo un indicador tan relevante para nuestra actividad como es el Euribor, ¿no? El Euribor, que está en niveles de 2,60, 2,70, pues ya está anticipando esa caída, ¿no? Esto es quizás algo más fuerte de lo que nosotros esperamos, porque es que nosotros en el fondo pensamos que esos niveles no se van a llegar a alcanzar. Seguimos pensando que con una inflación que va a estar muy cercana al 2%, la política monetaria no puede va a poner tipos a ese 2%, los tendrá que tener un poquito por encima para tener un margen de reacción, ¿no? Seguimos pensando que hay tensiones geopolíticas que en cualquier instante pueden desembocar en un aumento repentino de la inflación, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar. Yo creo que así hay como mucha expectativa ahora mismo, pero bueno, también sabemos que la capacidad de equivocarnos a la hora de hacer previsiones, pues ha sido alta, ¿no?, en los últimos trimestres y me atrevería a decir años, ¿no?
En todo caso, ¿cómo se han preparado ustedes para afrontar este escenario de tipos más bajos? Es cierto que hay además informaciones que apuntan a que hay debate en el seno del BCE sobre llevar los tipos por debajo del tipo que se considera neutral para estimular la economía. Y esto también hablándolo desde el punto de vista del otro lado, ¿no? Ustedes hablan desde el punto de vista del banco. Desde el punto de vista de los clientes, ¿hasta qué punto deberían, entre comillas, estar preocupados los titulares de depósitos de la entidad o los que tienen cuentas nóminas o cuentas online por la remuneración que van a recibir en adelante?
Pero duda cabe que a medida que se reduce el precio oficial del dinero, la remuneración debe ser ajustada. Eso es una realidad, ha pasado siempre, ya sea cuando los tipos han ido a la baja o cuando los tipos han ido al alza, ¿no? Y esto no va a ser una excepción. Pero sí le querría decir que los clientes de una cuenta nómina, estos no se van a ver afectados. Nosotros llevamos con el mismo producto desde hace 15 años, con las mismas condiciones en la cuenta nómina, y eso pues no va a cambiar. Es verdad que hemos lanzado una cuenta digital con una remuneración y bueno, es mucho más una acción comercial que mucho más una remuneración de largo plazo, ¿no? Yo creo que los clientes también, cuando ven que hay una reducción en el apartado de los depósitos, también mayoritariamente verán una reducción en la parte de sus financiaciones o de sus préstamos, en especial hipotecarios, donde también verán una reducción, ¿no? Por lo tanto, por un lado pueden percibir que hay una menor retribución a su ahorro, pero seguramente por otro van a ver un menor coste financiero por la parte de sus hipotecas, ¿no? Por lo tanto, es un cierto equilibrio, ¿no?
Hablando de hipotecas. No sé, sí, termine.
Dígame, sí.
Bueno, que digo.
No.
Bueno, que digo que hablando de hipotecas, ¿perciben interés por los préstamos hipotecarios en un momento de bajada, como menciona, del Euribor, pero con el foco de todo el mundo ahora mismo puesto en vivienda en nuestro país?
Voy a responderle haciendo mención a lo que vengo un par de trimestres apuntando, y es que la actividad hipotecaria se iba a activar. Cuando nosotros en el primer trimestre presentamos unas comparativas de nueva producción diciendo que, bueno, pues todavía eran negativas contra año, etcétera, y que iban a ir poco a poco mejorando, pues la verdad es que pues era difícil de creer, ¿no? Pero la realidad es que poco a poco se ha ido mejorando esa demanda por los créditos hipotecarios a medida que también había una expectativa, ¿no?, de bajada de tipos. Dicho lo cual, la demanda de préstamos ahora mismo, al menos en el caso nuestro de Bankinter, tiende a ser prácticamente mitad y mitad a tipos variables y a tipos fijos, ¿no? La demanda se veía venir, que iba a repuntar. Lo que ya no me atrevo a responderle es si está directamente relacionado con los temas sobre la vivienda que estamos escuchando recientemente, ¿no? Yo creo que estos son temas mucho más complejos, mucho más de largo plazo, y lo que nosotros estamos viendo es la demanda o la actividad habitual de la compraventa de vivienda, ¿no? Y eso sabíamos que se iba a ir poco a poco recuperando, no solo por los tipos de interés, sino porque el crecimiento económico en España está siendo positivo, los niveles de desempleo están mejorando, o sea, se dan las condiciones para que este mercado, pues poco a poco, pues vaya ganando atractivo, ¿no? Y es lo que estamos viendo. El tema de la vivienda, yo creo que es todavía muy prematuro vincular una cosa con la otra. Desde luego, por nuestra parte, qué duda cabe, estaríamos encantados de financiar cuantas más viviendas mejor.
Una cosa más, está en el centro de todas las miradas ahora mismo. Le tengo que preguntar por el impuesto extraordinario, tanto a la banca, que es lo que les atañe, como a las energéticas. Hay un gran debate sobre la mesa. El gobierno y sus socios lo quieren convertir en permanente, pero podría encontrarse sin los apoyos necesarios en el Congreso, pues por ejemplo de cara a los próximos presupuestos. Ahora parece que no salen tanto los números. ¿Ustedes siguen trabajando con el escenario de que se mantenga, de que se alargue, o se abren al optimismo?
Nosotros seguimos trabajando con el argumento de que este impuesto nos parece injusto y discriminatorio, y eso es lo único que estamos trabajando. No tenemos ninguna información adicional sobre si esto va a ser permanente, temporal, o va a ser implantado de alguna otra forma, etcétera. Nosotros tenemos que defender los intereses de nuestros accionistas. Nosotros pensamos que este impuesto que se implantó en el 2023, como decía hace un momento, es injusto y es discriminatorio, y lo vamos a pelear hasta que se demuestre. Y esa es nuestra única postura.
Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde.
Mercado abierto.